La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos.
Prepara tu corazón para recibir la palabra de Dios.
Todos vamos a dejar en algún momento un rastro. Vamos a dejar una huella. Cuando cerremos los ojos, cuando dejemos este mundo, ¿cómo va a ser esa influencia que usted va a dejar? ¿Qué es la influencia? Recordemos, es esa capacidad de alguien o de algo para alterar la forma de pensar o de actuar de una persona. Cuando alguien está alterando nuestra manera de pensar y de actuar, eso está influenciando en nosotros. Y nosotros tenemos que influenciar en los demás, en la cultura, en todo a nuestro alrededor. Las personas con más influencia en la vida son aquellas que han logrado hacer grandes cosas, grandes hazañas, que han tenido éxito en diferentes áreas, en los negocios, en las finanzas, en el deporte, en el cine, en la música, etc. Cuando alguien famoso muere, todos se enteran, ¿verdad? Independientemente si dejaron un buen ejemplo o un mal ejemplo. Pero al final todos vamos a pasar, todos vamos a morir. Pero tal vez ha muerto alguien también con mala reputación. ¿Y qué pasa? También lo conocemos. ¿Por qué? Por esa mala influencia. Entonces, cuando el impío muere, dice Proverbios 11:10, el pueblo se alegra. Qué bueno que dejó de existir este, ¿verdad? ¿Qué van a decir de nosotros? La palabra dice que nosotros somos la luz y la sal de este mundo. Tenemos que ser una buena influencia, pero ¿qué es lo que nos impide ejercer esa buena influencia? En la última vez veíamos que la falta de perdón se va a volver como una cadena que nos va a atar y no nos va a permitir llegar más lejos. Y esa falta de perdón todavía va a provocar algo en nuestro interior, en nuestro corazón, una raíz de amargura. ¿Y cómo vamos a influenciar si en nuestro interior hay algo malo? ¿Qué es lo que va a salir? ¿Qué es lo que vamos a cosechar? Lo que hay en nuestro corazón, en nuestro interior. Y eso es un repaso de lo que hemos estado viendo. ¿Sabe? Dios espera que sus hijos en realidad sean personas productivas, que sean personas exitosas, aunque el éxito en la Biblia no es de la misma manera como el mundo ve el éxito o la prosperidad. ¿Sabe? En la Biblia nosotros encontramos la clave del éxito, la clave para la prosperidad. ¿Dije la prosperidad? Sí, la Biblia nos habla de la prosperidad. A Josué se le da la clave para ser alguien próspero. A Josué se le dice que debe de recitar, que debe de meditar y que debe aplicar la ley a su vida, sus mandamientos, los decretos que Dios ha dejado en su palabra. Y el resultado, algunas versiones dicen, tendrás éxito. Otras versiones dicen, tendrás prosperidad. Otras versiones, todo te saldrá bien. Pero también en el Salmo capítulo 1, los primeros tres versículos, también podemos ver de que es dichoso ese hombre que también se deleita en la ley, que medita en la ley del Señor. O sea, todo lo que Él ha dejado escrito. ¿Cómo va a ser ese hombre? Va a ser dichoso, pero también será como un árbol firme que da fruto. O sea, que es productivo, que produce, que genera. Y todo lo que hace va a prosperar. ¿Cuál es la clave acá? Es la palabra. Vivir la palabra de Dios. Pero mi enfoque es de que la palabra nos dice de que nosotros tenemos como hijos de Dios ser personas productivas. Porque en la productividad nosotros vamos a tener influencia sobre otros. Cuando tenemos éxito en algo, nosotros podemos influenciar más fácilmente en otros. Otros van a querer ser como nosotros. Otros van a cambiar sus acciones por lo que nosotros hacemos, por lo que nosotros producimos. ¿Y sabe? En Mateo capítulo 25, aquella parábola de los talentos, que los talentos no son los dones, habilidades, sino está hablando de dinero, de finanzas. Ahí se presentan tres siervos, pero Dios, Jesús cuando está enseñando esta parábola, le exige a uno que debió haber producido, pero hubo alguien que en realidad no produce, se queda con lo que se le entregó y Jesús lo amonesta. Porque no fue capaz de producir. Y le da ese dinero a aquel que ha producido más. ¿Sabe? Dios espera que seamos personas productivas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos personas productivas, nosotros vamos a poder influenciar de mejor manera en la vida de otros. Una manera de que otros puedan imitarnos, de seguir nuestro ejemplo, es cuando en realidad nosotros estamos produciendo. Otros van a querer ser como nosotros, como les decía. Por supuesto, debemos de producir algo bueno, porque podríamos producir algo que en realidad será malo. La pregunta que yo quiero hacerles es, ¿por qué entonces no somos productivos? ¿Por qué no podemos producir, como la Biblia dice, en todas las áreas, y no hablo solo de lo económico? Porque es que nosotros no podemos producir y ser personas de influencia. ¿Sabe? Eso es lo que vamos a aprender hoy en la Escritura. Porque hay un obstáculo, hay algo que no nos permite ser productivos. Y yo quiero que me acompañe al Evangelio de Juan. Juan capítulo 15, versículos del 1 al 5. Este es un relato muy conocido, es uno de los relatos claves en el Evangelio de Juan. Es uno de los siete yo soy que se menciona de gran importancia en este Evangelio, donde nosotros vamos a encontrar en realidad mucha enseñanza. Hay mucha enseñanza acerca de este pasaje y hoy vamos a enfocar algo que nos lo pide a nosotros hoy también. No es algo que sirvió en el pasado, sino sigue siendo útil para nosotros todavía en esta época y a cualquier edad. Vamos a leer los primeros cinco versículos de Juan capítulo 15. Dice Jesús: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como Ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Una vez más, en este relato, nosotros podemos ver de que Dios espera que como hijos de Él podamos dar fruto. Lo primero que dice Jesús acá es de que Él es la vid verdadera y que Dios, nuestro Padre, es el labrador. Él se va a encargar de que esa vid sea productiva, de que el viñedo sea productivo. Pero ¿por qué una vid verdadera? Porque es de que Jesús dice, yo soy la vid verdadera. ¿Saben? Porque existió una vid que era falsa. Porque en realidad el pueblo de Israel se presenta como esa primera vid que debió producir algo bueno, que debió influenciar a las demás naciones. Pero ¿saben? Fracasó. Yo quiero que usted deje un dedo ahí donde está y pueda acompañarme al Antiguo Testamento, a Isaías capítulo 5. En lo individual, cada persona en el pueblo de Israel era una vid. Como pueblo, él era una viña. El pueblo de Israel era la viña de Dios. Y dice acá el profeta, capítulo 5 de Isaías, versículos 1 y 2. Voy a leer esos dos. En realidad lo encontramos en los versículos del 1 al 7. Dice: cantaré en nombre de mi amigo querido una canción dedicada a su viña. Mi amigo querido tenía una viña en una ladera fértil. La cavó, la limpió de piedras y la plantó con las mejores cepas. Edificó una torre en medio de ella y además preparó un lagar. Él esperaba que diera buenas uvas, pero acabó dando uvas agrias. ¿Hubo fruto? Sí. ¿Hubo producción? Sí. Pero Dios esperaba que Israel diera un buen fruto. Pero dice la palabra que las uvas que Israel dio en realidad no eran buenas uvas. No era un buen fruto. Eran uvas agrias. ¿A qué se refiere eso? Más adelante sigue diciendo y lo aclara específicamente en el versículo 7. Dice: la viña del Señor Todopoderoso es el pueblo de Israel. Los hombres de Judá son su huerto preferido. Él esperaba justicia, pero encontró ríos de sangre. Esperaba rectitud, pero encontró gritos de angustia. Cuando somos productivos, nosotros vamos a tener una influencia, pero necesitamos producir buen fruto. Porque si nosotros producimos un mal fruto, nuestra influencia va a ser mala o no vamos a poder influenciar en realidad, sino que vamos a ser influenciados por algo más fuerte. Y eso es exactamente lo que le ocurrió al pueblo de Israel. Dios esperaba un buen fruto. Dios sigue esperando que nosotros produzcamos buen fruto. Pero ¿saben? Otra vez, en la productividad Y yo no sé por qué se me ocurrió ahí esa flechita. En la productividad nosotros vamos a ejercer influencia. Israel, como les decía, fracasó en esa influencia que debía de tener. ¿Por qué? Porque en su entorno él no pudo ser esa sal y esa luz. No pudo alumbrar en esa oscuridad. No pudo purificar todo el pecado que había a su alrededor. No pudo preservar esa santidad. Los profetas condenan la injusticia, la idolatría, la religiosidad que existió en el pueblo. Él tenía que influenciar para bien, transformar la manera de pensar y de actuar de otras naciones. ¿Pero qué pasó? No se dio eso, porque produjo fruto mal. Y saben, en este relato vamos a ver de que vamos tenemos, mejor dicho, una identidad en Cristo. Él nos da identidad. En el versículo 3 se nos habla de ese estado del creyente, de cómo somos, de quiénes somos en Cristo. Dice el versículo 3, ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Ese verbo que aparece ahí es un presente constante, continuo, que expresa en realidad un contenido o un hecho real. Es algo que es seguro. Esa identidad que nos da acá Jesús dice que nosotros ya estamos limpios. ¿Sabe? En el capítulo 13 de Juan, en los capítulos anteriores, ¿recuerda usted esa escena donde Jesús lava los pies de los discípulos? Y algunos dicen, no, yo no merezco que Jesús me lave los pies. Pero Jesús se los lava y dicen, ustedes ya están limpios. Y usa nuevamente la misma frase para darles esa identidad que tienen en él. Pero hace la aclaración también. No todos están limpios. Y se refería a Judas, porque conocía su corazón. Sabe que la palabra limpio que aparece aquí significa pureza de corazón. Algo que no se puede ensuciar o no se debe de corromper. Jesús va a decir también allá en el Sermón del Monte, dichosos los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Otra vez la misma frase. ¿Sabe? Nosotros estamos limpios. Si usted ha creído que Cristo a través de esa sangre derramada en la cruz nos ha limpiado, nosotros tenemos la seguridad de que estamos limpios. Pero quiero hacerle esta pregunta. ¿En realidad estamos limpios? Si nosotros estamos limpios, debemos de manifestarlo a través de nuestros frutos, a través de nuestras acciones, de nuestro actuar, de nuestro estilo de vida, donde quiera que estemos. Entonces vamos a demostrar si en realidad estamos limpios. No se trata simplemente de levantar la mano y ya. No se trata simplemente de solo de creer que sí, estoy limpio y puedo hacer lo que quiera. Lo voy a demostrar y con ese fruto voy a de veras influenciar en la vida de alguien más. ¿Cuál es la condición para dar fruto? Veamos el versículo 4 y 5. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada más. La condición para poder dar fruto es permanecer en Cristo, en Jesús. No hay otra manera. Él es esa vid verdadera. Y se nos dice en el relato de que nosotros somos las ramas que deben de producir buen fruto. Pero no podemos producir si no permanecemos en Él. Y de hecho, esta es la respuesta a la pregunta. ¿Por qué es que no somos productivos? ¿Sabe? Porque tal vez estamos separados de Dios. Tal vez estamos desconectados de Dios. Tal vez hemos perdido esa relación estrecha con Dios. Tal vez hemos abandonado ese amor como lo teníamos al principio. Si nosotros estamos separados de esa vid, hermanos, no vamos a poder producir. No vamos a dar fruto. Vamos a ser hijos de Dios, sí, pero pasivos, inactivos. De los que tienen mucho conocimiento quizá, pero no logran producir. Pero su vida familiar no refleja de que hay un cambio en esa familia. Y no puede atraer a otros, no puede provocar que otros sean como su familia. ¿Por qué? Porque están separados. Alguien puede decir, pero yo vengo a la iglesia, pero yo ofrendo, pero yo oro. ¿Cómo hace todas esas acciones? ¿Con qué actitud venimos a la iglesia? ¿Con qué actitud nos acercamos a la palabra? ¿Solo como un requisito más? ¿O estamos procurando en realidad aplicar la palabra a nuestra vida? Vivir la palabra en todas las áreas en las que nos desarrollamos. Cuando estamos separados de la vid, cuando estamos separados de Cristo Jesús, hermanos, nuestra manera de pensar se vuelve vaga, se vuelve infructuosa. Y eso aplica a cualquier área, en los estudios, en el trabajo, en la vida personal, en los negocios, en la familia. No estamos pensando en producir, en generar, en poder dar un fruto bueno como Dios espera. Y nos ocupamos en cosas que son inútiles, en cosas que no valen la pena. ¿Sabe cuál es el antónimo de productivo? Inútil, improductivo, algo que no sirve. Eso se va a reflejar también en nuestra manera de pensar. Y sabe, como que ese pensamiento está también a nuestro alrededor y está influenciando tal vez más en nosotros que lo que Dios espera. Dios espera que demos un fruto bueno. Pero alrededor hay algo que nos dice, no. Hay que disfrutar la vida. Hay que tomar las cosas con calma. Eso de producir no es tan relevante, no es tan importante. Ya habrá un tiempo. Y sabe, como que el sistema y lo que hay a nuestro alrededor como que no nos ayuda. Por ejemplo, en lo laboral. Ahora está la moda, ¿verdad?, de que van a correr los feriados. Y nos alegramos porque ahora vamos a descansar también el lunes. Y estamos pensando en cómo descansamos más, cómo somos menos productivos. Nos alegramos cuando ocurre eso. Y es una manera de pensar que nos rodea. Y podríamos estar cayendo en eso. ¡Ay, qué bueno cuando no hay clases! Nos alegramos. ¿Verdad? Los estudiantes se alegran porque no hay clases. Yo no sé si usted se alegra que le digan de pronto, mire, hoy en el colegio vamos a tener una semana extra todavía de descanso. Uno como padre dice, adelante, ¿nos la van a descontar o qué? Porque nosotros esperamos que enseñen, que instruyan a nuestros hijos. Pero ¿saben? Como les decía, es una manera de pensar. Y si nosotros estamos desconectados, también vamos a caer en ese mismo patrón de no ser productivos, de buscar las maneras de no producir, de quedarnos cómodos, de estar en una zona de confort, porque qué rico es. ¿Cómo quiere usted que sean sus empleados? ¿Usted está pensando de veras en darles más días libres? ¿Está pensando en cómo podría salir más temprano? ¿Usted espera que produzcan? ¿Esperamos que produzcan? En una ocasión había alguien que estaba solicitando trabajo y se acerca a una entrevista, tiene la entrevista y le preguntan, ¿a qué se dedica? Pues él dice, mire, yo soy rockero. Ah, interesante, toca en una banda de rock. ¿Qué? No, dice, fíjese que yo voy a la playa, busco rocas, las llevo a mi casa y las vendo. Contratado, le dicen. ¿Por qué? Aquel que sea capaz de vender piedras, hermano, puede vender de todo. Pero, ¿qué pensamos a veces? Este no me sirve. No. Una persona que está conectada con la vida tiene una manera de pensar productiva. Está pensando que cuando hay una situación difícil, que cuando la vida le da limones, ¿verdad? Sabe cómo hacer una buena limonada. Está viendo lo positivo en todo y no lo contrario. No está viendo lo negativo, no se enfoca en lo que no produce. ¿Por qué? Porque entiende de que Dios espera que seamos productivos, porque cuando somos productivos podemos ejercer influencia. Pero si no estamos ejerciendo influencia, probablemente no estamos siendo productivos. Y si no estamos siendo productivos, es porque tal vez estamos desconectados de la vid. Estamos separados de esa vid. En una ocasión habían dos zapateros que decidieron emprender un nuevo mercado, un nuevo lugar, y llegaron a una comunidad lejana y dijeron, aquí vamos a vender los zapatos, sí. Y cuando llegaron y empezaron a ver a la gente, se dieron cuenta de que la gente andaba descalza. Y uno dijo, ah, tomamos una mala elección. Aquí la gente ni usa zapatos. Y el otro dijo, creo que es la mejor elección. No tienen zapatos, o sea, mercado. Un punto de vista diferente. Y es algo así como la idea del vaso medio lleno y medio vacío, ¿verdad? ¿Usted entiende eso? ¿Cómo vemos? ¿Cómo pensamos? ¿Pensamos en lo positivo? ¿O a cada solución le buscamos un problema? Busquemos soluciones. Algunos traen eso ya desde nacimiento, ¿verdad? Son muy buenos para producir. Pero muchos han logrado cosas estando separados de Cristo, sin tener nada de conocimiento de Dios. Y es posible, pero siempre existirá un vacío en su interior. Pero cuando somos productivos, porque estamos conectados a esa vid, porque estamos en una relación estrecha con Cristo, hermanos, eso es diferente. Y eso logra influenciar en la vida de los demás. En la palabra se ve eso. Y quiero mostrarles un ejemplo de productividad. José, Génesis 39. Un hombre que tuvo que aprender de maneras muy difíciles, pero era un hombre que estaba en una estrecha relación con Dios, que tenía una constante relación con Dios y que se va a demostrar cuando él hace las cosas. En todo lo que él hacía, donde quiera que él estaba, Dios era el que permitía que todo saliera bien, que él produjera buen fruto. ¿Y sabe? Cuando estuvo en la cárcel, ese hombre pudo influenciar en el jefe de la cárcel y en los reos que estaban compartiendo con él. Él se ganó la confianza de esa gente. ¿Por qué? Porque tenía una relación estrecha con Dios. Y en el capítulo 39, en los primeros versículos, cuando él sale de esa cárcel, ¿sabe a dónde va a ir a dar? A la casa de un oficial, de un alto oficial. Y ahí la palabra dice que todo lo que José hacía, Dios lo hacía prosperar. Y José fue un varón próspero. ¿Por qué? ¿Por qué pudo producir? Porque estaba conectado con esa rama. Su fruto era bueno, era agradable. Yo quiero preguntarle, hermano, ¿qué clase de fruto estamos produciendo nosotros? Estamos produciendo algo. Estamos influenciando. Pero ¿es bueno o es malo? ¿Cómo está su familia? ¿Qué pueden decir los demás de su familia? ¿Quieren ser como su familia? ¿Quieren ser como sus hijos? ¿Quieren ser como usted en los estudios, en el trabajo? Todos queremos que nos vaya bien. Pero ¿sabe? Inconscientemente a veces no cultivamos esa relación que debemos de tener con el Señor, con Dios. En lugar de acercarnos más a Dios, inconscientemente nos estamos alejando de Él. Pero sí queremos las bendiciones. Pero sí queremos que nuestra familia esté bien. Que nuestra familia sea temerosa de Dios y que busque el bien. Y que sea una familia ejemplar. Pero inconscientemente nos apartamos del Señor buscando otras cosas. En la empresa queremos producir, pero dedicamos más tiempo a la empresa que a Dios. Y lo mismo pasa en los estudios y en el trabajo. Inconscientemente. Inconscientemente nos empezamos a separar de esa vid que es Cristo. Dejamos de aprovechar los recursos que tenemos. La oración, la lectura de la palabra. Y ahí está la clave para el éxito. Lo dijimos al principio. Pero como que en realidad no nos alcanza el tiempo. Pero sí tenemos tiempo para otras cosas. No aprovechamos a veces los recursos que ahora tenemos. No solo como iglesia. Le hablo de escuela dominical, grupos de vida, tiempos de oración. No solo eso, sino los otros recursos que provee ahora la tecnología. Escuchar prédicas en la radio, en internet. Y no lo hacemos. Pero sí dedicamos un tiempecito para las redes sociales. Algunos dicen que las redes sociales van a demostrar que en realidad sí había tiempo para dedicarle a Dios leyendo su palabra y orando. Si estamos separados, hermanos, no vamos a producir fruto. Mientras Israel se distanció de Dios, lo que estaba a su alrededor fue una influencia para él y fue una mala influencia. ¿Y qué ocurrió? Había un cumplimiento superficial de la ley. Isaías y los demás profetas condenan eso. Sí, la gente ofrecía sacrificios. Sí, la gente asistía al templo. Sí, la gente oraba, ofrendaba, pero todo era superficial. Era de labios para afuera. Isaías condena eso, capítulo 29. Y Jesús lo va a recordar con los fariseos. Le dice, este pueblo en realidad solo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Lo mismo nos puede pasar a nosotros. Podemos estar ofrendando, viniendo a la iglesia, pero nuestro corazón puede estar muy lejos, muy separado, desconectado de esa vid verdadera. Por supuesto, por lo que estoy diciendo, el hecho de venir todos los días a la iglesia no indica que estoy bien con el Señor. Dios conoce nuestro corazón, pero Él espera que no nos separemos de Él. ¿Sabe? ¿Sabe qué es lo que hace Dios con nosotros? Lo que hizo con Israel, con su viña. La cavó, la limpió de piedras, la plantó con las mejores cepas, edificó una torre en medio de ella para vigilar, para observar, para estar al pendiente de su viña, para que diera fruto. Hizo todo lo necesario para que nosotros pudiéramos producir. Sigue haciendo lo necesario para que nosotros produzcamos. Pero ¿cuál es el fruto que estamos produciendo? ¿Cree usted que Dios ha sido bueno con usted? Sí, ha sido bueno. ¿Y sabe? Va a seguir siendo bueno. va a seguir colmándole de bendiciones y de muchas cosas que necesitamos, de protección, de salud. Pero Él espera que nosotros produzcamos buen fruto. Uno de los cantos que hoy entonábamos hablaba de esa sangre que Cristo derramó por nosotros. Pero ahí en ese sacrificio, Él lo dio todo por nosotros. ¿Qué vamos a hacer nosotros por Él? Y no porque vamos a pagar eso que Él ha hecho, sino porque estamos agradecidos con Él. Y porque Él nos dice también de que nosotros somos la luz y la sal de este mundo. Ahí donde nosotros estamos, Él espera que influenciemos para bien, que cambiemos nuestro entorno. Porque cuando nosotros somos productivos y logramos influenciar para bien, el Padre es glorificado. No le damos gloria a Él solo con nuestro canto, sino con nuestra vida, con nuestras acciones. Juan capítulo 15, versículo 8 dice: mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Y somos llamados para glorificar a Dios. Hermanos, demostremos que estamos en una estrecha relación con Él, que estamos conectados. No, lo único negativo acá, no nos separemos de Jesús. Y pensemos en eso. Vamos a dejar un rastro. Vamos a dejar una huella. Cuando dejemos este mundo, ¿qué van a decir de usted, de su familia, del lugar donde está? Piensen en eso. Te damos gracias, Padre, porque en realidad tú siempre provees todo lo mejor para nosotros. Quizá no entendemos la manera en que tú obras con cada uno de tus hijos, porque sabemos, conocemos de que hay hermanos que están pasando por dificultades serias. Pero aún ahí, tú sigues derramando bendiciones a estos hermanos. Lo haces constantemente. Padre, ayúdanos a ser intencionales, a buscarte cada día más, aprovechar los recursos que tú nos has dejado para mantenernos unidos, para permanecer contigo siempre. Señor, nosotros vamos a ser los beneficiados. Queremos pedirte que tú nos ayudes para que con nuestra vida, con nuestras acciones, donde quiera que estemos, nosotros podamos dar buen fruto y que otros puedan ver que lo podemos hacer porque tú estás con nosotros. Muchas gracias, bendito Dios. Gracias porque todo esto no consiste simplemente en lo que nosotros podemos hacer, sino en lo que tú puedes hacer a través de nuestras vidas. Gracias por este tiempo, Señor, de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.
En Iglesia Alfa y Omega eres bienvenido. Los domingos a las 7:30 y 10:40 de la mañana y por la noche a las 7.
Además, Sociedad Femenil, los miércoles a las 3 de la tarde. Club de la Tercera Edad, sábados a las 3. Jóvenes, sábados a las 5:30.
Nos reunimos en Tercera Avenida 1-23, Zona 2 de Chimaltenango. ¡Te esperamos!